Impresiones del alma. Esas preguntas que vuelven como pájaros bajo las leyes de la prisa y el desvanecimiento, del vértigo y el olvido. ¿De qué estamos hechos? Impresiones del alma. Un fragmento de eternidad. Hoy presentamos...
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Damas y caballeros, bienvenidos a Palabras contra Imágenes.
La parábola del palacio de Jorge Luis Borges es una historia breve. Cierto emperador mostró un día su palacio al poeta.
Cada 100 pasos una torre cortaba el aire. Para los ojos el color era idéntico, pero la primera de todas era amarilla y la última escarlata. Tan delicadas eran las gradaciones y tan larga la serie. Al pie de la penúltima torre fue que el poeta, que estaba como ajeno a los espectáculos que eran maravilla de todos, recitó la breve composición que hoy vinculamos indisolublemente a su nombre y que, según repiten los historiadores más elegantes, le deparó la inmortalidad y la muerte.
El texto se ha perdido. Hay quien entiende que constaba de un verso, otros de una sola palabra. Lo cierto, lo increíble, es que en el poema estaba entero y minucioso el palacio enorme. Al terminar su recitación, en medio del silencio de casi todos, el emperador exclamó:
¡Me has arrebatado el palacio!
Y la espada del verdugo cegó la vida del poeta.
¿Quiénes son ustedes, androides? ¿Dónde están mis alumnos secuestrados y reemplazados? Debería interesarles porque Abdai escribió sobre un cable tendido para llevar electricidad a nuestra casa. Mirlos y estorninos puntuaban prolijamente una oración invisible. ¿Alguna vez oyeron eso? Abdai les brinda una imagen que nunca antes había sido descrita. ¿Qué piensan de su obsequio? Bien, ¿saben qué? Mientras tomo una siesta, su tarea será escribir una imagen nunca antes descrita, una que me conmueva.
Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.
El poeta era esclavo del emperador y murió como tal. Su composición cayó en el olvido porque merecía el olvido. Y sus descendientes buscan y aún no encontrarán la palabra del universo.
Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo.
Guillermo de la Rosa, cantante.
Las canciones son como flechas cargadas con dos componentes básicos, la letra y la música. En esta música la melodía es la que se encarga de dar el soporte para que se vayan acomodando las palabras, y ahí es donde intervenimos los intérpretes, que somos los encargados de poner el acento de la palabra, el acento de la frase y el acento de la obra.
Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo.
Y estas palabras dejan de pertenecerle al intérprete en el preciso momento de dispararlas como una flecha, porque llegan al oyente y ya ahí tomará esa información y va a crear sus imágenes que ya le serán propias al oyente.
Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo.
Los músicos utilizan el verbo decir para referirse a la música que hacen.
Para el músico la palabra no es el único lenguaje, la única forma de transmitir.
José Luis Yuri, pianista.
El músico, cuando es músico, es porque siente que la música dice algo, que tiene, es una forma de comunicación al igual que la palabra. Para el artista romántico la música es una vía de comunicación superior a la de la palabra, porque la palabra puede mentir y la palabra pasa por el raciocinio, no parte directamente del alma. Puede ser una maquinación y puede ser una mentira y puede ser una estrategia.
El diccionario dice que el arte es la habilidad para crear. Si aceptan esa definición, esto es arte, ¿cierto?
¿Y cuál es su definición?
En esta clase, la que nos interesa es la que podríamos llamar bellas artes, o lo que eso signifique. El problema está en las palabras. No confíen en las palabras. Las palabras solo mienten. Las palabras son trampas. Vamos a mirar, vamos a sentir, vamos a ver y a aprender hasta que puedan enseñarme qué son las bellas artes.
La música, el músico la concibe como una organización que dice cosas emocionales y dice cosas estructurales. Esa es la musicalidad y ese es el lenguaje musical, y por eso una persona cuando escucha música siente que lo está llevando hacia un lugar de tristeza, de alegría, de melancolía, de orden. Cuando es un Bach, de pronto que puede sonar aburrido, pero al mismo tiempo te está ordenando, te sentís inteligente. Mozart parece que fuera absolutamente la mirada de un niño y Chopin la mirada de un enamorado. En realidad la música dice, no dice con palabras, dice con otros sonidos y con otra forma de organización, que el músico las comprende perfectamente y trata de hacérselas entender al público.
La ópera une a todas las sensaciones posibles. Los cinco sentidos están presentes todo el tiempo.
Boris, regisseur.
Lo que hace el cambio visual que necesita todo el tiempo del sonido son cambios inesperados. Cambios de tonalidad, cambios de luces, cambios de escenografía, cambios de actitudes de un personaje. Y lo que requiere es que minuciosamente cada palabra esté unificada con estos efectos visuales que te estoy diciendo. El peso más grande está sobre el decir, no es la palabra, no es la música exacto, es la manera de cómo digo y convierto en imagen eso que estoy diciendo, cómo soy convincente o no de lo que estoy diciendo, porque también podría ser una frase que estoy falseando lo que estoy diciendo. Es muy común en una persona que está dudosa o en una persona que necesita mentir para no herir.
Es hermoso. ¿Dónde queda la ciudad de Ansonia? ¿Quién rayos es Christopher Anstey? Swint, guarda tu teléfono.
Poeta británico. Tuvo un gran éxito en 1766. Enorme.
Bravo. Verán, usan una computadora, cliquean sobre la palabra hormiga y tienen información. Si hojean un libro y ven sus páginas para encontrar a la hormiga, se toparán con un santo, un almirante, con un poeta, una ciudad en Connecticut. Van a aprender algo por fuera de la tarea. Todo gracias a su innegable y valiosísima curiosidad. Verán una palabra y se lanzarán sobre ella, o ella saltará sobre ustedes. Luego será suya para siempre.
¿Sabe, señor Mark? Puedo poner la palabra hormiga en el menú y aparecerán un montón de palabras como hormona, hormigón y hombre, homónimo, Homero.
Igualmente, la señorita del Santo dijo que las palabras son mentiras.
Sí, dijo que son trampas.
¿Mentiras? ¿Trampas? ¿Ella dijo eso? ¿Y qué me dicen de verdad? Poder.
Una imagen es mucho más poderosa que una palabra.
¿En serio? ¿Cuántos más piensan eso?
Con tres palabras te diré todas mis cosas.
¿Una imagen vale más que mil palabras realmente?
José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo de Tu Mejor Persona.
Es una pregunta interesante porque cuando tú tienes una imagen, la imagen es la representación de muchísimas cosas que tuvieron que haber sucedido y que suceden y que probablemente sucederán a partir de de un punto fijo en la historia. Esta imagen es una fotografía en una línea del tiempo que nos puede ayudar a entender todo lo que hay alrededor, antes y después. Para poder describir eso, probablemente sí necesitamos muchas palabras. No sé si mil, pero sí necesitamos muchas. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que en algunas ocasiones una imagen puede llegar a valer más que mil palabras.
Y esas palabras son...
Podemos hablar del peso en la arquitectura, todo lo que se erige sobre la superficie de la tierra.
Marcelo Cabanillas, arquitecto.
Estos elementos deben tener cierto equilibrio y balance, pero hay otros factores como por ejemplo el color que también manifiesta su peso. Los colores claros hacen que la arquitectura sea liviana y los colores oscuros hacen que la arquitectura sea pesada. Y cuando aplicamos el texto sobre la arquitectura es porque alguien nos cuenta algo. Es un lenguaje descriptivo, pero que está apoyando la imagen. O sea, son conceptos que van juntos.
Remolino mezclan los pesos y la ausencia. Imágenes paganas.
Palabras o imágenes. Creo que cada una tiene su razón de ser y cada una tendría que estar utilizada con un propósito en mente. No creo que haya una mejor que la otra, porque además, como seres humanos, no todos estamos tendientes al mismo estilo de aprendizaje. Algunos seres humanos valoramos más las palabras, otros seres humanos utilizamos más las imágenes. Creo que depende mucho del contexto.
Imaginen que este es el mejor dibujo de un cerebro humano que jamás han visto.
Sí, seguro.
Ahora escuchen. Los secretos fundamentales del cerebro se develarán algún día. Pero aun cuando suceda, quedará el asombro de que una mera materia húmeda pueda crear este cine interno de pensamientos, de vista, sonido y tacto.
La arquitectura te transmite mediante una obra un sinnúmero de sensaciones. Descubrís, soñás, imaginas, sentís y deseas. En un medio de comunicación visual entre el arquitecto y su obra para un cliente o un observador. Y la sensación que se siente cuando tu obra está terminada, y esto es en lo personal, y ves la cara de los que pueden ver el objeto arquitectónico, el lugar donde lo pensaste, lo descubriste, en la sierra, en la playa, entre los árboles, descubrirlo, en un barrio cerrado, un departamento, un loft, cualquier tipo de obra te transmite algo. La imagen es nuestro lenguaje y las palabras sirven para apoyar y contar la arquitectura.
December skies fall as his shadows the must tread.
A mi modo de ver, las primeras ceden ante los segundos de manera acelerada.
Jesús del Campo, doctorado en filología inglesa, escritor, cantante.
La imagen es más inmediata, más rápida, más seductora, significa esto lo que signifique, para un mayor número de gente. Y como los dogmas actuales cambian vertiginosamente de forma que una palabra no significa hoy lo que significaba anteayer, yo creo que, grosso modo, los territorios de la imagen avanzan y desplazan los de la palabra. Esto, naturalmente, los arrinconan. Esto, naturalmente, tiene una plasmación en la vida cotidiana, en la inmediata, tanto de nosotros mismos como ciudadanos, como la vida colectiva, de lo que podemos hablar después, que es nuestra relación política de unos con otros. Las imágenes están ganando la batalla en el arte y en la vida.
La idea es pensar que hay un nivel de concisión y de abstracción mayor en el lenguaje verbal que en el visual.
Laura Malosetti, doctora en Historia del Arte.
Hay como un condensado de sentidos en el lenguaje verbal que se vuelven muy ambiguos y polisémicos en el lenguaje visual.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Dios dijo:
sea la luz.
Y fue la luz.
En principio fue el verbo, ¿verdad? El verbo divino, la capacidad del intelecto humano de poner en palabras ideas. Y construirla, que tiene que ver con tu pregunta sobre la política.
Este segundo relato de la explicación mítica del mundo tiene la particularidad de referirse a la cualidad de Adán de nombrar cosas. Esta capacidad nomotética se dificulta cuando llega su propio turno en el que Adán no haya nombre para sí mismo.
Antes de la creación misma existió la palabra de Dios, del que creas, que con una palabra dio inicio a todo.
Rodolfo Lagos, locutor.
La palabra es la que te señala algo. De acuerdo a cómo te esté contando algo, seguramente va a cambiar tu emoción, como nos ha cambiado la emoción al escuchar un discurso político, un discurso religioso, una noticia, depende cómo se cuente, te va a indignar más, te va a indignar menos, o te va a poner más feliz o no. Pero básicamente, el que tiene la palabra, tiene el poder. Parole,
parole, parole. Dentro del campo de la política o de lo que es el poder, hay una situación muy particular con respecto a las imágenes y las palabras.
Mariano Tursi, doctor en Relaciones Internacionales.
Que es que cualquier proyecto o construcción colectiva resignifica cualquier palabra, cualquier imagen, y le da un sentido propio de acuerdo a lo que los participantes de ese proyecto digan. Dos palabras como barrilete cósmico no tienen sentido en ningún lado, en ningún lugar del mundo. Es un sinsentido. De hecho, el barrilete no puede volar más allá de la atmósfera. Pero en Argentina, inmediatamente evocan una alegría mundialista que hasta hace un mes era la última que habíamos tenido, por ejemplo.
Sin pan y sin trabajo es un óleo de Ernesto de la Cárcova. Un hogar pobre donde una mujer está sentada a la mesa vacía y junto al hombre de sombrero deteriorado que descorre la cortina y ve hacia el horizonte la chimenea sin humo de una fábrica claramente inanimada.
Esta cuestión que pone en escena Sin pan y sin trabajo es una tensión muy dramática entre quién emite el mensaje y dónde y de qué modo. Es una imagen que recién, después de haber sido adoptada como propia por los obreros norteamericanos en San Luis, se volvió un icono de la protesta en Buenos Aires. Pero cuando fue exhibida en el Ateneo, el Partido Socialista, del cual Ernesto de la Cárcova era parte, se ofendió mucho. Publicó un artículo muy irónico diciendo: miren estos burgueses cómo se compadecen de nuestras miserias, porque estaba expuesto en una galería burguesa del centro de la ciudad en Florida y era una pintura al óleo. O sea, no era una pintura de las miserias obreras para los obreros, sino para los ricos. Y esta es la ambigüedad de la que yo quería hablar, de las imágenes en relación con la política y con las palabras.
Una espina que lastima justo en medio de la herida. Latigazo en pleno rostro que hace un surco de dolor.
Lo mismo con dos palabras que son fundacionales para toda esta etapa democrática, que son nunca más. Esta es la relación muy potente que la política y el poder le dan a las palabras o a las imágenes.
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Te miras al espejo, ya no te ves de lejos, no queda nada por decir.
Pudiera ser que en la comunidad de vecinos, que es un país, alguien dijera: esto está yendo peor. Alguien dijera: las imágenes que me están ofreciendo no son hermosas. Pero claro, ya Macbeth en su momento se volvió chiflado simplemente porque tres brujas tuvieron éxito en convencerlo de que lo hermoso era feo y al revés. Esa subversión del canon es muy peligrosa y siempre está acechante.
Las cosas que me hirieron no desaparecieron, volvieron a pasar.
La grafía de las palabras, es decir, la ortografía, tiene por función significar la pronunciación. La lengua está viva y cualquier clausura sobre esta dinámica es una distracción, una dominación. A partir de la ortografía, hasta es posible cancelar el pensamiento de otra persona por cómo es su manera de hablar o de escribir. y puede llegar a excluir. Y es por eso que la ortografía es un sujeto político.
Las redes es interesantísimo porque una imagen atravesada por distintas palabras puede generar sentidos muy diversos, a veces opuestos al que la imagen pretendía tener, a veces humorísticos, a veces agresivos. Ese elemento meme hay que tenerlo en cuenta para analizar esos vínculos de palabra con imagen.
Su generación tiene los pulgares más ágiles de la historia humana, tuiteando para sus amigos en no más de 140 caracteres para decir que tonterías. ¿Ven esos realities de porquería en la televisión? ¿Comiste yogur? ¿Qué pasa si tienen que decir algo importante? En solo 3 renglones, con 17 sílabas, de día y de noche, alguien espera en Monsushima. Un amor no correspondido.
¿Y qué es eso?
Eso tiene más de 400 años, Freeman. Es un haiku, un tuit antiguo. Y cuenta que alguien está esperando. Espera todo el día, pero nadie vendrá. Porque esto es un...
¿Un amor no correspondido?
Qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo. Ah, si pudieras verme. Solo aquí en la gris penumbra de mi pieza, de este cuarto nuestro que parece tan grande desde que faltas tú. Sabe Dios por qué sendero de infortunio pasearás tu tristeza. Y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma, mientras la madrugada febril de mi desesperanza me trae el eco alucinado de tu paso pequeño que te aleja y la música triste de tus palabras que se van adelgazando hasta el silencio.
Cada persona, según el judaísmo, tiene asignado una X cantidad de palabras. Cuando dice la última palabra de la que tenía asignada, o sea, no es que tenga preasignadas las palabras que tiene que decir, sino el número de palabras. A partir de ahí se muere. Tengo asignado, no sé, 300.000 palabras. Dije la palabra 300.000, sea la que sea, me muero. Por eso, los practicantes del judaísmo tratan de hablar lo menos posible, para extender más su vida.
A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente.
La muerte y el olvido no son más que apariencias, porque la destrucción no existe. Al alma no le atingen porque es eterna. El alma es lo único que permanece al igual que las ideas. El alma puede contemplar las ideas eternas y por tanto se da la eternidad de la palabra.
También hay otro concepto. Cuando uno mira a una persona, la está tocando. Por eso mejor no mirarla. O tratar de mirarla lo menos posible. Porque ¿con qué derecho te tengo que tocar a vos? O tocas a alguien que estás viajando en un medio de transporte. Por eso la mirada hacia abajo. De los practicantes del judaísmo estamos hablando.
Lo imprescindible. Uno aprende que lo imprescindible no eran los libros, no eran los discos, no eran los gatos, no eran los paraísos en flor derramándose en la acera, ni siquiera la luna grande, blanca, en las ventanas. No era el mar arribando sobre una rompedora en el malecón, ni los amigos que ya no se ven, ni las calles de la infancia, ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada. Lo imprescindible era otra cosa.
¿Qué tiene mayor impacto, mayor valor y mayor mérito? ¿La palabra o la imagen?
¡Vamos, imágenes!
¡No, palabras, palabras!
¿Por qué arte? Si nuestros sentidos y nuestra conciencia estuvieran en sintonía con la naturaleza, si pudiéramos comunicarnos y entendernos, entonces no habría necesidad de arte. De hecho, todos seríamos artistas, porque todos seríamos uno solo.
Representando las palabras, el señor Jack Marcus.
Ahí están sus imágenes. Y aquí están mis 1000 palabras, solo que no son 1000, sino casi 400, pero creo que es suficiente. Sin embargo, hay un problema. Si los escritores son también llamados artistas, entonces como colega artista, no estoy al nivel de la señorita del Santo. Porque del Santo, en su arte, nos lleva de aquí a otro lugar. Ella toma lo que vemos todos los días y lo eleva por encima del ordinario. Como cuando John Updike ve pájaros cantando aleatoriamente sobre un cable y los llama puntuaciones para una oración invisible. O cuando Jeanette Winterston describe el tamaño de las ciudades tropezando sobre bloques de la luz del sol. Y Joyce Carey habla de una mañana fría con hielo sobre la hierba como la luz de la luna condensada. Y James Agee habla de hombres quitándose sus rígidas corbatas por la tarde y sus cuellos ahora desnudos parecen altos y vergonzosos. Cada artista se apropia del mundo para él o para ella y al hacerlo lo eleva. Y haciendo eso nos eleva a nosotros.
Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez.
Cuando alguien dice, me importa un comino, ¿en qué está pensando? ¿En más o en menos que me importa tres pepinos? ¿O medio pimiento? Todos entrañables vegetales, ¿eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo no tiene igual. ¿Alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo.
Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Impresiones del alma.
Gladys Pierpauli. Idea, libreto, entrevistas y narración.
Edición Ignacio Guglielmi. Un fragmento de eternidad.
Vamos a ver cómo es.